Empezó la segunda parte de algún cambio en el Celta 2, Levante 0.
Sin cambios, Mariano.
Sin cambios.
Estamos ya en el minuto 3 de la segunda parte. Se lleva la pelota el Levante. Por cierto, Paco, si me lo permites, queremos contar una noticia esta hora de la tarde para que estén bien enterados los oyentes de Tiempo de Juego. Claudio Bobí, flamante fichaje del Celta, se va a hacer oficial en las próximas horas. Ya está en Vigo, está viendo a esta hora de la tarde-noche a sus compañeros aquí en Balaídos. Claudio Bobí, procedente del Olympique de Lyon, la operación se va a cerrar en torno a los 5 kilos, más o menos, más
Bobby.
Objetivos.
¿De qué juega Bobby?
Este es delantero, pero se adapta perfectamente a la posición de ambos extremos, tanto a la derecha como a la izquierda. Claudio Bobby se desató, sobre todo la temporada pasada, como goleador en el Guingamp, antes de que lo fichase el Olympique de Lyon.
O sea que esto alejaría más a Nolito, o acercaría más a
Nolito.
No
tiene nada que ver, porque este futbolista, o este perfil de futbolista, ya lo necesitaba Berizzo igualmente, porque Drasic, por ejemplo, es que Berizzo no lo quiere ver ni en pintura.
Vale, vale. Por cierto, acaba de perdonar Orellana en un mano a mano el tercero, ¿no?
Sí, exactamente. Una buena jugada del Celta. Fabián Orellana se quedó solo ante Diego Mariño, el portero del Levante. Detuvo sin problemas el cancerbero del equipo visitante. Estamos ya en el 4 de la segunda parte. Recuerdo, Celta 2, los dos de Guidetti. Levante 0.
Te das cuenta, Pepe, qué poca cosa somos, ¿no?
O sea, nada. Se va Dani y se lleva todo.
Lleva al estudio entero. Sí. No, Parrita, anda,
no nos
me
quieren.
Está mirando con unos ojos, Parrita. Me está mirando con unos ojos que no me dejas abrir uno de los sobres de adrenalín. Sí, hombre, sí. Vas a abrir un sobre de adrenalín.
Sí,
se llama adrenalín.
El juego de la liga.
Se llama adrenalín.
El juego de Panini.
¿Sabes que puedes jugar también online? Partidos apasionantes online con rivales de toda España. Solo tiene que insertar en tu ordenador los códigos que aparecen en la parte de atrás de cada carta. El juego de cartas de Panini, adrenalín para jugar.
Y coleccionar.
A ver, Parrita, open de sobre. A ver qué te sale.
Open de envelope. A ver.
Qué bonitas cartas, qué chulada.
Oh,
¿eh?
Mira, uno nuevo.
A ver.
Alex Vidal. Al Barcelona.
¿Qué va a valer?
Un ídolo. No ha sido lo... Pero vamos, ha sido lo mío. Rubén Castro, del Betis.
Rubén Castro, del Betis.
Últimamente. Juanfran, del Levante.
Míralo, muy bien.
¡Godín! Es el mejor central de la primera vuelta.
No pone nada, ¿no?
No pone nada, que más quieres, es Godín. Lo tengo que ser lo mismo. Supercrack, Kameni.
Kameni, supercrack, mira. Sí, señor.
Y Melleri, del Getafe.
Del Getafe, muy bien.
A mi sobrino.
Poquito a poco, completando el álbum de adrenalín. ¿Sabes qué vale? Para jugar y coleccionar,
sí, vale.
Porque te puedes jugar contra quien quieras, montas tu equipo y juegas online o como quieras, adrenalín. El juego de Panini
se llama adrenalín.
Para jugar
y coleccionar.
Seguida la pregunta del Navidul y Poligramas. Antes de nada, la segunda parte de quién es, qué está pasando en el Ecuador. Estamos ya en prácticamente los cuatro partidos. En el Elche 1, Alcorcón 0. ¿Quién manda en la segunda? Jero.
Es el Alcorcón el que está dando un pasito al frente. Va por detrás en el marcador. El Elche, que de momento, tras haber marcado, no sabe encontrar el camino a portería contraria.
Zaragoza 1, Llagostera 0. ¿Quién manda, Jesús?
Pues el Real Zaragoza, que ha tenido alguna que otra ocasión, como la que acaba de tener Pedro, que también ha enviado un balón al larguero, más cerca el 2-0 que el empate del Llagostera, y acaba de retirarse el lesionado Inestroza, ha entrado en su lugar el canterano Sergio Gil.
Albacete 0, Numancia 2, ¿quién manda, Antonio?
Pues de momento sigue mandando el Numancia, lo intenta el Albacete Balompié, pero está muy cómodo el equipo de Arrasate. El tercer cambio en las filas del Albacete Balompié, entra César Díaz, se retira Rubén Cruz y la grada que protesta.
Y por último en el 2-0, en el Tenerife 2, Bilbao 0, Guillermo.
Partido cómodo, partido la verdad que estaba bastante insulso, Paco. En cualquier caso ha habido una ocasión, claro, un jugadón de Suso, el capitán del Club Deportivo Tenerife. Pero en cualquier caso, como digo, parece que el Tenerife está muy cómodo. Y los cachorros tienen muy poquita mordiente ofensiva.
Elías, la segunda parte de Vigo, ¿te está dejando algo? ¿Hay vida para el Levante o no?
Pues por lo visto ahora es al revés de cómo empezó. Ahora sí está llegando el Celta con lo que has contado con lo que habéis contado de Orellana. Y ahora tiene un remate de cabeza. Yo creo que el Levante le ha escocido mucho, el ser colista es complicado, y para mí la primera media hora ha sido claramente del Levante.
Uy.
Ojo que se queda solo Iago Aspas, buscaba el centro, ha tocado la pelota entre Simão Mate y David Navarro. Los dos han sacado la pelota del terreno de juego, será saque de esquina para el Celta.
Está ya Poli en Sevilla. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, luego te quedas a comentar el Villarreal Betis, arranca en una hora y 6 minutos. ¿Has ido al cine esta semana?
He ido al cine esta semana, tío. He visto una de las mejores películas que hacía tiempo que yo no veía.
¿Qué es?
Buenísima. Y te digo una cosa, no perdona ninguna, la de Legend.
¿Legend?
Legend, de Tom Hardy. Escúchame, la actuación de este tío es no buena, extraordinaria.
Espera, que no te hemos puesto ni la sintonía del programa.
Esto no puede ser, esto ya vamos fatal. Bueno, mejor no la pongas, que es penosa.
Legend.
Es la historia de los dos hermanos, eran dos hermanos, los dos gángsters más importantes que ha habido en la historia, en toda la historia de Inglaterra, o de Londres, o de como tú quieras. Impresionante, Paco, te lo juro, ¿eh?
Yo vivo en otro planeta, ni había oído hablar de esa película.
Bueno, pero es que eso es normal en ti, o sea, tú por eso no te preocupes, o sea, tú tranquilo.
¿Pero es
te
de ahora mismo o lleva ya
ahora
un
mismo,
mes?
Mismo. No, llevo una semana estrenada, una semana, el viernes pasado. Pero es que te voy a decir una cosa, yo fui así como un poco de refilón, me la habían recomendado, había visto algo de ella, pero te voy a decir una cosa, la actuación de este tío, pocas veces he visto yo una actuación tan sublime. Tom Hardy, de verdad, hace los dos papeles, pues son dos hermanos que se dedican a todo el imperio de todo lo que hicieron, de la droga y de todo allí en Londres, de los mayores gángsters que ha habido, ¿no? La historia real es una historia real. Te voy a decir una cosa, la interpretación es de lo mejor que he visto para Oscar, te lo digo sinceramente, o sea, no, seguramente a lo mejor no la nominan, o al actor no le nominan para nada, pero yo se lo recomiendo a la gente, espectacular, te lo digo en serio, te estoy hablando muy en serio, magnífica película.
Bueno, ¿Cuántos le das?
No, está... Posiblemente 15 le daría Poligrama, 15 o 20.
¿Es muy dura? Sí,
es dura, es fuerte, es la historia de ellos, o sea, y además la permite...
Quiere decir, cuando es dura, es explícita en la violencia, en la sangre, en las muertes...
Sí. Pues sí. Tiene una escena, escucha, tiene una escena en un pub irlandés espectacular, por un territorio que se pelean al principio, y te voy a decir, o sea, los dos hermanos estos son tremendos, o sea, dos psicópatas espectaculares, que a la vez uno puede ser el más amable, el más cariñoso, el más humilde, y pasa de ahí a ser todo lo contrario, pero según está hablando contigo, o sea, espectacular, de verdad, magnífica, una obra de arte, te lo digo en serio.
Es la primera vez que hablas en serio, yo creo, de todo.
No, te lo juro, no, es que me ha impactado, es una película y un actor que yo no pensaba que este actor pudiera, yo lo he visto en otras películas, pero Tom Hardy es un actor más de cines, de tráiler, de acción, de peleas, o sea, así, de películas así, tú sabes, ¿no? Pero te voy a decir, no, o sea, los diálogos son extraordinarios, de verdad, extraordinarios. Que me permite, perdonen nuestros oyentes, pero es que me ha impactado esta película, genial. No y te quiero recomendar...
No sé si te van a poder perdonar, ¿eh? Que te no, pongas serio de repente...
Dos Poligramas.
No, te lo digo... No, hazme caso, ¿eh? No, ahora obra de arte.
Ahora lo tiene que redondear. ¿Cuántos Hipólitos? Venga.
No, te lo digo en serio. 30, por lo menos.
15, ¿vale? No, pero pensaba que ahora iba a decir uno y medio.
No, 30, te lo digo en serio. No me voy a bajar del burro esta vez porque es una gran película. Hay otras dos muy buenas, ¿eh? Os puedo recomendar, si no habéis visto la de Steve Jobs, ir a verla. Genial. El Michael Fassbender y la Wesley Snipes. ¿Resucita? Está fenomenal.
¿Resucita o no?
Resucita, está a punto de resucitar. Vamos, yo de hecho creo que no se ha muerto, creo que está vivo, te lo digo en serio, creo que está vivo, no, te lo digo de verdad.
¿Y la otra que te gusta es?
Y la otra, no, El Puente de los Espías, de Tom Hanks. Algo genial, algo genial, macho. Algo genial, te lo digo en serio. O sea, tres grandes obras de arte para no ir a verlas. Magnífica.
¿Lo dices en serio?
No, te lo digo en serio. Mira, yo recomiendo que vayáis a ver la de Wall, la que nos pidió nuestro oyente. La del el trapecista, ¿sabéis cuál es? Que es una historia basada en...
Sí, la que cruza las Torres Gemelas, ¿no?
Un gran truño. Un truño fantástico. O sea, de verdad, te lo digo sinceramente.
Es que yo... Hay historias que no son motivadoras. O sea,
no te va a motivar.
Esa historia es muy motivadora, pero a lo mejor la película es un poco inútil, existiendo ya un documental precioso que existe en Man on Wire, pero sí. Escucha, es difícilmente
es que
superable.
Tú sabes que ese tío lo ha hecho y que nos ha matado, ¿no?
No, sí, además lo sabes todo, pero lo que pasa entonces... es que la historia es un poco pastelosa. Yo, a ver, a nuestro oyente... No,
espérate, que tenemos dos goles, perdona.
Hay gol en Vigo y en Elche, en Vigo, Santi.
¡Gol! La puntilla la pone ya. Un rechace de la penosa defensa hoy del Levante en la corona del área. Se lleva la pelota el de Moaña, golpea ante la media salida de Mariño, pone el tercero. Minuto 11 de la segunda, Celta 3, Levante 0.
Y hay gol en el Chejero.
Gol, 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 gol. De Sergio León Pichichi de la categoría, marca el Elche, robó el cuadro franjiverde en zona de medios, habilitó en la carrera al León, marca el Pichichi, marca el Elche, Elche 2, Alcorcón 0.
Marca el Elche el segundo, lo marca Sergio León, marca el Celta el tercero, lo marca Yago Aspas con Plus Ultra Seguro. Pon tu coche en buenas manos. Plus Ultra Seguro, 902-15-10-15, plusultra.es, seguridad que se comparte, Plus Ultra Seguro.
7:30 enseguida la ronda, Poli, hablamos en un ratillo ya del partido. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Adiós, Poli. Adiós. Legend. Oye, Santi, ¿debe ser la primera vez que pone Yago Aspas por detrás de Guidetti?
Yo creo que esta temporada sí, a lo mejor han coincidido en algunos minutos.
Sí, pero así de salida.
Pero de salida es la primera vez seguro.
Y el plan le está saliendo fenómeno.
Sí, la verdad es que Guidetti está cogiendo un poquito la forma. Le ha costado entrar en la dinámica de Berizzo, pero está cogiendo la forma. El otro día en Copa, es cierto que contra el Cádiz pues estuvo bastante bien, a pesar de la diferencia entre unos y otros. Pero ojo con Guidetti, que es un delantero muy interesante.
Elías.
No, que la verdad es que se están entendiendo perfectamente. El Celta es pura efectividad. O sea, ha metido 3 de 4 y desde que ha metido el primero, pues ya el partido es otro radicalmente y se le ve ya disfrutando, que era un poco lo que pedía haber dicho, ¿no? Que el equipo, además de ganar, pues jugase o volviese a retomar un poquito la senda de tocar y de jugar y de disfrutar.
¿Tienes ahí la pregunta preparada?
Sí, por cierto, pues, la primera vez que juegan juntos de titulares en esta liga.
Y le ha salido fenómeno. 7:30, antes de la pregunta del Navidur, la ronda informativa.
Ahí va, la ronda informativa de Tiempo de Juego, Cadena COPE. Liga BBVA, terminó Sevilla 2, Málaga 1. En Vigo, Santi.
Minuto 3 en Balaidos de la segunda parte. Celta 3-2 de Guidetti, 1 de Iago Aspas, Levante 0.
8:30, Villarreal Betis, 15 Real Sociedad Deportivo de La Coruña. Liga adelante, abrimos ronda en Elche Gero.
29 de esta segunda parte, gana el Elche. Valen los goles de Moreno y León. Elche 2, Alcorcón 0.
29 de la segunda parte también en el Rodríguez López en Santa Cruz de Tenerife. Valen los goles de Lozano, de Geray en propia meta. Tenerife 2, Bilbao Athletic 0.
En Albacete, Carlos Belmonte, cumplimos el minuto 30 de la segunda parte. Albacete 0, Numancia 2.
En Zaragoza, en el Estadio de la Romareda, se cumple la media hora de juego de este segundo periodo. Real Zaragoza 1, el gol de Pedro. Llagostera 0.
8:15, Osasuna Oviedo. En la Liga Endesa, cambio de balón. A las 8, Obradoiro Tenerife. 9 de la noche, Andorra Baloncesto Sevilla.
Balonmano, primer partido del europeo de Polonia, España, Alemania. ¿Cómo vamos en inferioridad, Malvar?
Ya hemos recuperado todos los hombres, todos los efectivos, los 7 jugadores en pista. 6:30 de este segundo tiempo. España 21, Alemania 4. Perdón, Alemania 18. Acaba de marcar ahora. España 21, Alemania 18. 3 goles arriba para los hispanos.
Fútbol internacional, ¿cómo va el Leicester en Inglaterra?
Está ganando y se pondría líder, ganando 0-1 al Aston Villa en Birmingham, a punto de empezar la segunda parte, aunque Magreb falló un penalti.
Anda. Y el otro partido que tenemos en juego es el de Italia, Torino Frosinone,
que sigue 3-1 a favor del Toro, con Immobile marcando de penalti a los 9 minutos de partido. Ahora quedan 17 para el final.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Con el Celta 3, Levante 0, más que sentenciado. Bueno, no acaba de meter el cuarto el Celta de milagro, Santi.
De casualidad la tuvo de nuevo Fabián Orellana, internado por parte izquierda. Primero parecía que quería centrar, pero finalmente se decidió por el disparo con pierna izquierda. Obligó a despejar la pelota al portero de Levante, Diego Mariño, con la pierna. Estamos en el minuto 16, tenemos cambio, Mariano.
En el Celta, primer cambio, se retira, ovacionado por Balaídos, John Guidetti. Entra en su lugar Josep Señé.
Pues con esto liquidado, aunque queda media hora, minuto 16 de la segunda, Celta 3, Levante 0. Enseguida estaremos en el Madrigal. Villarreal-Betis empieza a las 8:30, menos de una hora. Villarreal por la Champions. De hecho, es que si gana, se pone empatado con el Barça en la segunda plaza y a 2 del Atlético de Madrid. Y el Betis por reencontrarse. No sé ni por qué juega el Betis.
Oye, una pregunta. Elías Sierra, tú que eres un sibarita, a ti te gusta el buen jamón, claro. Y no te gusta el mal jamón.
Nunca.
¿Y has tenido alguna oportunidad, que ha sido algún cote, alguna presentación, alguna comida, alguna cena, en la que te han dado un jamón horrible?
Absolutamente.
¿Y qué has hecho? No comerlo,
no,
claro.
No comerlo.
Claro. Entonces,
o Navidul o nada.
Y si, muy bien. ¿Pero por qué Navidul o nada?
Porque es el mejor.
Porque siempre sale bueno.
Siempre sale bueno.
Siempre,
claro.
Sale bueno. Navidul, claro, Navidul. Hombre. Efectivamente. ¿De qué os reís?
De que no, siempre sale bueno.
Que hay mucha broma ahí. Siempre sale bueno Navidul. Siempre. Por eso, siempre. Cuando vayas a una jamonería a elegir un jamón, no mires, no, que mejor huela, no, el tacto, no, la vista, el que mejor pinta tenga. No, no. Si elige Navidul, que vas a saber que siempre sale bueno. A ver qué jamón de Extremadura, la cuna de los mejores ibéricos, menuda curación, la beta, el aroma, todo. Navidul. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
¡Ey, Navidul!
¡Ey,
Navidul! A ver, Pedrito. La pregunta.
Bueno, venía con una pregunta en la cabeza, pero ha surgido una cosa esta semana. Digo, esta semana, hoy. Que...
¡Gol del Levante!
Espérate, que gol. ¡Dale, Santi!
¡Gol del Levante! Centro desde la parte derecha. Remató completamente solo ante la pasividad de la zaga celeste. Deiverson Acosta, el brasileño, para poner un poquito más cerca el electrónico para el equipo visitante, aunque lo sigue teniendo muy complicado. Minuto 18 de la segunda parte en Balaidos, Celta 3, Levante 1.
Pues llega el primer gol del Levante en tiempo de juego con Plus Ultra Seguro. Pon tu coche en buenas manos. Plus Ultra Seguro, 902-15-10-15, plusultra.es, seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro.
Pues pedazo de centro y pedazo de remate, la verdad. A ver, la pregunta, venga.
Bueno, la pregunta, como después del gol de Terry en el minuto 98, la pregunta es, en la primera vuelta, ¿cuál ha sido el gol más tardío en un partido de esta Liga de Primera División?
Espera, es que han mezclado Terry en la Premier, estamos hablando de Primera aquí.
Sí, de la Liga Española. ¿Cuál es el gol que se ha marcado más tarde en un partido?
Más tarde, ¿vale también en el 47 de la primera parte? O
no, el
final de la, del 90
final,
para adelante.
Claro, al final del partido.
Vale.
El gol 24, más tardío... 90, por ahora, de esta liga.
El autor del gol.
Pues es chunga.
De esta liga. De esta liga. Lo que llevamos de liga.
No es fácil, es muy fácil.
El gol que se ha marcado más tarde.
Los tengo medidos por minutos y segundos, sí.
Juli.
Bueno, pues lo que tiene que hacer es llamar al 950-60-06 y decirnos esto. Y el primero que acierte, gana un jamón Navidul. ¡Ay, Navidul!
¡Oye! Oh, yeah.
Preparado en el Madrigal el Villarreal Betis con Poli Rincón, Albelda y Pérez Sánchez. Ya están allí Juan Igual y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Hay un debate en los bares de alrededor del Madrigal. ¿Dónde tiene que mirar el Villarreal? ¿Abajo? ¿Acaba de ganar el Celta? ¿Acaba de ganar el Sevilla? ¿O está ganando el Celta? Que se pone a 5 del Villarreal en la cuarta plaza. 7 se pone el Sevilla. ¿O tiene que mirar para arriba el Villarreal? Si gana hoy, pasa al Madrid. Si gana hoy, empata al Barça. Enfrente, el rival es el Betis. Debuta Merino como entrenador.
Perdona, Rubén, que hay gol.
¡Hay gol en Vigo, Santi!
¡Gol del Levante! Marca bueno. Pedro López.
¿Veis cómo estaba liquidado?
Ahora el centro llega desde la parte izquierda y completamente solo en el segundo palo. Llega el lateral derecho del equipo de Rubi para rematar a placer abajo, batiendo a Sergio. 20 de la segunda parte. Entra el Canguelo en Balaídos. Celta 3, Levante 2.
Llega el segundo gol del Levante. Lo marca Pedro López con Plus Ultra Seguro. Pon tu salud en buenas manos. En las de Plus Ultra Seguro. Plusultra.es, 902-15-10-15. Seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro.
Banquillo Mariano.
La cara de Eduardo Berizzo, un poema. En cambio, Rubi trata de buscar alguna que otra solución para alcanzar el empate. Ha entrado Rugge, se ha retirado Simao.
Pues se mete más madera, claro, normal. Ojo que hay partido. Ahora meterá 3 el Celta, ¿no? 3-2 y estamos solo en el 21.
Con Vigo ya tuviste una, ¿no? Una vez.
Ábrete.
¿Tú recuerdas, Santi?
No sé.
¿Paco no tuvo una con Vigo?
Creo que sí. Esta sería apoteósica.
Creo que sí. Algo del Celta.
esta sería apoteósica.
¿Sabes lo peor de todo? Al final le voy a tener que dar la razón a Elías Israel, que tiene tela, ¿eh?
No creo. pero a Bongonda sí que le va a caer una buena.
Oye, horrible el partido de Bongonda.
No, y Elías, cómo ha cerrado aquí ahora.
Horrible.
El gol de Pedro López es que va andando.
Horrible, Bongonda.
Hay roja en Tenerife.
Sí, expulsado Gil para el Bilbao Athletic. Se iba Nano solo, prácticamente a portería. Era el último hombre y ha decretado el colegiado Arias López que tomara el camino por la vía rápida de los vestuarios. Gil se queda con 10 el Bilbao Athletic.
Estábamos, digo, presentando el partido de las 8:30 en el Madrigal. Villarreal-Betis, Villarreal cuarto, 39 puntos. El Betis con 20 puntos está sexto por abajo. Rubén,
que estaba diciendo que debuta hoy Merino en Liga, que ya lo hizo palmando 4-0 en Copa contra el eterno rival, contra el Sevilla, que si el Villarreal gana pasa al Madrid y empata al Barça, y que si tenemos 11 titulares o no. Juan Igualola.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos el del Villarreal. Sale el equipo de Marcelino con Areola bajo palos, defensa de 4, Adrián en la izquierda, Mario en la derecha, eje de la defensa.
¿Y quién
para
en la izquierda?
Adrián.
Ah, perdón, vale. Ah, Víctor, por cierto, hoy parece que en portada del Mundo Deportivo venía que lo quiere el Barça, Adrián Marín.
Adrián es un lateral izquierdo, Paco, que en 4 años puede ser el lateral de la selección. Es buenísimo. Con todos los laterales zurdos buenos que hay en España, ¿eh?
Está Roberto casi siempre viéndolo aquí en el Madrigal, ¿eh? En el palco. Bueno, te decía, eje de la zaga para Víctor Ruiz y Musacchio. Por delante actúan Bruno y Trigueros. En un lado Denis Suárez, en el otro Jonathan. Arriba Soldado y Bacambú.
A la espera de la confirmación oficial del 11 del Betis, puede jugar Joaquín en la derecha. La referencia ofensiva será Rubén Castro. Pita González González este Villarreal Betis que empieza a las 8:30 en el Madrigal.
¿Por qué tarda tanto el Betis en dar la alineación? Bueno, enseguida lo sabremos. ¿Hay quinta amarilla para alguien en Vigo?
Para Jefferson Lerma en el Levante.
Y le ha pegado un puñetacito. Bueno, yo creo que era más que amarilla, ¿eh?
Confirmamos que era quinta amarilla. Sí,
sí, ojo, Aspas, sí, sí. Golpea tras el pase de Daniel, va al saque de la falta, la pelota se pierde por línea lateral, ha tenido una buena oportunidad el Celta.
¿Quién está mereciendo el gol? Últimos minutos de la jornada en segunda división, en los cuatro partidos que empezaron a las 6:00 p.m. ¿Quién busca el gol en el Elche 2 Alcorcón 0, Jero?
Aprieta el Alcorcón, que sabe que tiene que remar mucho contra corriente. De momento el Elche sabe defenderse.
Últimos 6 minutos, como en la Romareda, donde está el marcador más apretado. Zaragoza, Real Zaragoza 1, Llagostera 0. ¿Quién lo busca, Jesús?
El Real Zaragoza, ahora el centro de Rico, atrapa René. Ha tenido dos clarísimas el morenito Diamancá para haber ampliado la cuenta para el Real Zaragoza, pero ha fallado lo indecible. Y de momento se mantiene esa mínima renta, aunque sigue dominando el Real Zaragoza.
Y aunque parecen sentenciados, ¿quién busca el gol en el Albacete 0 Numancia 2, Antonio?
Aquí no ha podido anotar el 0-3 para el Numancia. Y a renglón seguido, Samu ha estrellado el balón en el palo para el Albacete Balompié. Sigue el 0-2 en el Carlo Belmonte.
Y supongo que no hay historia en el Tenerife 2, Bilbao Athletic 0, porque además el Bilbao Athletic está con 10, Guillermo.
Prácticamente ninguna. El Tenerife está jugando a la contra y ha tenido dos llegadas, pero la verdad es que poquita historia tiene esta segunda parte, Paco.
Anda que no es complicado el mundo de la construcción y la reforma. Veo cómo afinan los profesionales e incluso los particulares a la hora de comprar. Claro, por eso que un almacén se convierta en número uno tiene mucho mérito. Lo de Bricomar, 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 Bricomar.
Bricomar, claro, Bricomar.
El almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales.
¿Y los particulares?
Los particulares por precio, por stock, por rapidez, por asesoramiento, por trato, por amabilidad, porque te invitan a un café si vas antes de las 10 de la mañana y porque tienen de todo, todo lo que se pueda imaginar. Un profesional de la construcción lo tiene en Bricomar. Más de 14.000 referencias. ¡Hala! Y la amplitud de Bricomar, ¿y cómo te tratan? Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales...
Y los particulares.
Claro, a ver, Churri, cántame lo de Bricomar.
¡Bricomar, Bricomar!
¿Esto qué bien?
Ratita, estabas fuera, no sé si te has enterado que el Celta ha fichado a Claudio Bobí. ¿De dónde has dicho que venía Claudio Bobí? ¿Del Marsella?
Del Olympique de Lyon.
De Lyon.
Sí, jugó hace 3 días el partido de Copa de la Liga de cuartos contra el Paris Saint-Germain. Delantero fue en ese partido titular con el Olympique de Lyon, pero estaba jugando poquito. Es un delantero que lleva tiempo jugando en Francia, de mucha movilidad. Bueno, es un delantero que no está mal. No está mal, a mí me parece que no está mal. Puede jugar en alguna de las dos bandas también, puede ser un delantero de complemento, pero puede jugar de 9.
Cambio en el Celta, debido a... quitar al que decía Elías, ¿no? Al que se han enfadado con él.
A Teo Bongondá, efectivamente. Se retira el jugador belga. Entra Nemanja Radoja.
Y ahora aquí tenemos lesionado.
Hay un jugador en el suelo tendido. Yo no veo desde aquí quién es, pero están pidiendo la entrada rápida de
las asistencias. Es José Luis Morales. Sí. Creo que recibió un golpe en la cara.
Es involuntario, pero lo recibes. Se acerca Alemania, España-Alemania, balonmano, Malvar.
Bueno, pues de momento España manteniendo la renta de 3 goles. España 26, Alemania 23. Faltan 14 minutos para llegar al final del partido. Marca ahora España por mediación de Julen Aguinagal desde el pivote. 4 arriba, España 27, Alemania 23.
Enseguida miramos las apuestas del Villarreal Betis, pero deberíamos saber primero la alineación del Betis. La del Villarreal ya confirmada, en cuanto la tengamos ahí estamos. Se recupera Morales.
Se marcha con una toalla en la cabeza. Yo creo que se ha llevado un codazo involuntario de Gustavo Cabral. Se marcha sangrando, pero no debería tener problemas por entrar, aunque en principio ha mirado al banquillo y han hecho el típico gesto de cambio.
Pues ahora miramos a ver a quién meten en su lugar. Enseguida, los últimos 20 minutos del Celta 3 Levante 2, la alineación del Betis y la recta final de los partidos en segunda.
En todos los restaurantes que se precien tienen rúa vieja, sí. Y te lo ofrecen ya sin pedirlo. Tú terminas de comer y ya viene, ¿qué? ¿Un rúa vieja? Y yo digo, ¡un rúa vieja con hielo!
¡Un chupito de rúa vieja!
Mira, ayer estuve cenando en Lucio con unos amigos y llegó mi amigo Vilas, un camarero sensacional. Terminamos de cenar opíparamente, que se cena de maravilla, y llega, ¿qué? Un roba vieja con hielo, ¿eh? Y efectivamente a mí me puso mi vaso gordo, ese vaso de cristal gordo, sí. Está muy rico, y con mucho hielo, y coges el roba vieja, te pones un roba vieja, la gente y otros tomaron chupito, tal. La nueva botella tenían ya. Hombre, la claro. Nueva botella, roba vieja. Claro. la botella verde. Y luego hubo quien tomó una crema de orujo Ruavieja, que está buenísima, pero todo Ruavieja. Denominación de origen desde 1889. No hay licor de hierba que le iguale. Ya es el licor de hierba, Ruavieja. Ruavieja.
Ruavieja, licor de hierbas. Ruavieja, crema de orujo, pobre mesa. Ruavieja.
En Elche gol del Alcorcón, pero anulado, ¿no?
Sí, anulado, estaba en posición antirreglamentaria Mayordomo tras el disparo de Nacho Ins al larguero.
Vaya cabreo que tiene Roberto Martínez, entrenador del Everton. Estoy leyendo que no se deben permitir estos fallos en la mejor liga del mundo. El gol era en fuera de juego muy claro. Ha llegado en el 98 cuando se habían añadido 7 minutos. Vamos, que está quemado. Recuerdo que iba ganando 2-3 el Everton en el campo del Chelsea y marcó Terry de tacón un gol precioso, pero fuera de juego. El empate a 3 que le ha virlado 2 puntos al Everton. Bueno, ahí como rajas un poquito del árbitro te sancionan, ¿eh? No sé si eso se considera la rajada.
Sí, pero... sí que te sancionan. Pero alguna vez ya ha criticado
ha dicho
a los árbitros.
Decisión horrorosa. Lo máximo que he dicho. Una decisión horrorosa.
Sí, le podrían sancionar. Hay que decir partidos. Que durante el... Yo creo que durante el descuento se puede añadir ese minutito más, ¿eh? Porque hay un momento en el que se para unos segundos el partido. O sea, si quiere añadir el árbitro un minuto más, lo puede añadir.
Es más error el fuera de juego. Entonces.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el error es el fuera de juego, Terry.
Vale. Volvemos a Vigo.
Quiere llevarse la pelota al Levante por medio de Rullé. Expeditivo bien Gustavo Cabral, el zaguero del Celta, para mandar la pelota arriba. Recupera de nuevo el Levante, otra vez Rullé. Buscaba pase interior, ha vuelto a meter el tacón de su bota derecha Gustavo Cabral. Otra vez la pelota vuelve a dominio levantinista. Pedro López, parte derecha, casi desde el córner. Intentaba ponerla, recupera bien el Celta. Se la lleva Daniel Vaz, entretiene. Pita el árbitro, falta del propio Rullé. A punto ha estado de meterse en un lío Mariano Daniel Vaz.
Exactamente, salía con el balón dominado, lo han arrollado, por cierto, ya ha vuelto Morales al campo.
Ha pitado la falta el colegiado, estamos ya en el minuto 29, casi 30 de esta segunda parte. Recuerdo, resultado apretado aquí en el Municipal de Balaídos, Celta 3, Levante 2. Y ahora mismo toda la tensión en el banquillo de Eduardo Berizzo.
Va a ponerla... Un segundo nada más, ¿cuánto añaden en cada campo de segunda en Zaragoza, que es el apretado? Zaragoza 1, Llagostera 0.
3 minutos, ya hemos consumido medio minuto, sigue atacando el Zaragoza.
¿Cuánto añaden en Tenerife?
2 minutos, estamos en el 45 y 10 segundos.
Ahora volvemos al final de ese partido ya, que va a ser el primero en terminar. ¿Cuánto añaden en Albacete?
Añaden 3 minutos, llevamos consumidos 1 y medio.
0-2 ganando el Numancia. ¿Cuánto en Elche?
3 y estamos ya en el primero de consumo.
Y con 2-0 para Elche sobre el Alcorcón, volvemos a Balaídos, Santi.
La intenta pegar desde la frontal del área José Luis Morales, ha encimado perfectamente Johnny viniéndose un poco al medio, la pelota llega mansamente a las manos de Sergio Álvarez.
Perdona que hay mala noticia, Alemania se nos echa encima en balonmano, Malvar.
Bueno, Alemania le está cogiendo el ritmo ahora, gol de Alemania, se ponen los alemanes a 2, menos de 10 minutos para llegar al final del partido, España 26. 28, Alemania 26, dos goles arriba para España. España que se ha ido en algunos momentos de este segundo tiempo del encuentro. Los alemanes que han encontrado el juego combinativo. Vamos a ver cómo aguantan los hispanos.
Alemania siempre candidata. Este año, esta generación es además de candidata favorita o no tanto.
Hombre, esta generación no nos olvidemos que vienen de ser campeones del mundo junior. Como ves, son jugadores muy altos que tienen un lanzamiento exterior tremendo y que es el relevo natural de los veteranos de Alemania, y desde luego va a dar mucho juego en los próximos años. Mucho cuidado, que quedan 9 minutos para terminar el encuentro, 2 goles arriba tan solo España, no está resuelto ni mucho menos. España que tiene que centrarse, que tiene que hacer ataques largos. Balón ahora fuera para España, balón para Alemania, contragolpe de los germanos, 2 goles arriba tan solo de España, 9 minutos para llegar al final del encuentro.
O sea, esta Alemania sería más candidata que favorita. Favorito, favorito de verdad para ganar, ¿quién? Croacia, Francia, como siempre.
Yo diría que España, Dinamarca, Polonia y Francia, aunque Francia no le interesa tanto, ojo, este europeo como ser campeona olímpica nuevamente.
Vale, tenemos ya finales de segunda división en Tenerife y en Albacete. Tenerife, Guillermo.
Antes de los 2 minutos estipulados, además, Paco, en el 46 y 50 segundos ha pitado el colegiado Arias López. Segunda parte sin historia prácticamente, salvo la fusión de Óscar Gil en el 36. Todo lo importante en la primera, los goles, el de Lozano en el 24, en el 41 de Yeray, el defensa del Bilbao Athletic en propia puerta. puerta, pero en cualquier caso, después del 2-0, insisto, el Bilbao Athletic ha demostrado tener muy poquita capacidad ofensiva y el Club Deportivo Tenerife a verlas venir toda la segunda parte.
Vamos, Jaime, finales 2-0. 2-0 ganó el Tenerife, 28 puntos, se aleja del descenso en 8. En el descenso último está el Bilbao Athletic con 15, a 6 de la salvación. Termina Zaragoza, Jesús.
Termina el partido en la Romareda con ese gol de Pedro en la primera parte, que sirve para que los tres puntos se queden en casa. Victoria justa, pero pírrica ante un débil rival, el Llagostera, que apenas se ha creado peligro, y el Real Zaragoza, que le ha faltado fútbol, le ha faltado creación y le ha faltado puntería para haber conseguido un resultado más amplio. 1-0, ganó el Real Zaragoza, gol de Pedro.
Se queda penúltimo el Llagostera, 17 puntos, está a 4 de la salvación, el Real Zaragoza tiene 31, empata con el Leganés y con el Elche, que ha terminado también el partido en el Elche, pero por diferencia de goles, y además tiene un partido menos, el Leganés seguiría siendo el sexto clasificado, es decir, el que cierra la zona de playoff, de promoción de ascenso a primera división. Termina, digo, en Elche, Jero.
Sí, final en Elche, sufrió más de la cuenta el cuadro franjiverde en esta recta final, sobre todo al cederle la pelota al Alcorcón, que no supo encontrar el camino a portería. Los ilicitanos suman una victoria que, tal y como estaban las cosas a principio de temporada, al cierre de esta primera vuelta, desde luego dice mucho de este equipo.
31 puntos ya ha dicho el Elche, 34 el Alcorcón, que es cuarto clasificado, está a 2 del ascenso directo y va a seguir en zona de playoff, aunque gane luego Osasuna y gane el Leganés. No perdería una de las 6 primeras plazas el Alcorcón, pese a esta derrota. Y el final que quedaba, el de Albacete, Antonio.
Coser y cantar para el Club Deportivo Numancia. Goles de Mateu en la primera parte, de Pablo Valcarce en la segunda mitad. Un Numancia que, fiel a la tradición, ha pescado de nuevo en el estadio Carlos Belmonte, donde no pierde desde la temporada 2002-2003. Mal final de la primera vuelta para un Albacete Balompié que tiene que mejorar muchísimo en la segunda vuelta del campeonato.
23 puntos tiene el Alba, eso es 3 más que el descenso, está séptimo por abajo, con 27 en Numancia, que estaba justo por delante del Albacete, adelanta por ejemplo a Valladolid y a Ponferradina, se va hacia el centro de la tabla y se distancia ya en 7 del descenso. Seguimos en Vigo, gana el Celta, pero ataca el Levante, 3-2. Ah,
sí, ahora el que carga sin duda es el Levante, se pertrecha atrás, está encerradito en su zona defensiva el equipo de Eduardo Berizzo, carga por parte izquierda, Rullé, el que intenta mover el esférico, juega con Camarasa, Camarasa estaba buscando ahora Rubén García, cambia de orientación hacia la parte derecha. El que la tiene es Pedro López, pegadito a la línea de cal, sale del primer recorte ante Orellana, se pone en el pico del área, consigue centrar, remata de Iverson, ¡qué parada acaba de hacer Sergio! A punto ha estado de llegar el empate del Levante.
Ese de Iverson ha marcado un golazo, sí, ahora sí. Otro pedazo de remate de cabeza, y el balón de Pedro López lo pone él desde la izquierda. Puede que sea él, ¿no? Porque qué zurdo...
En el anterior gol, dices.
Sí, el segundo.
Yo creo que es Toño, ¿eh? Yo creo que es Toño desde la izquierda.
Ah. No, es Morales.
Morales,
sí. Tenemos saque de esquina, la va a poner el propio Morales, levanta la mano, jugada ensayada, saque de esquina por parte de Levante, parte derecha, frontal del área, el que remata era Rubén García, lo hizo con la pierna derecha desde la corona del área de Sergio, pegó la pelota trastabillada, la pegó mordida, tenemos ya un cambio preparado en la banda, Mariano.
Está a punto de ingresar Nabil Guilas en el Levante.
Pelotazo arriba por parte de Diego Mariño, el portero vigués del Levante, juega con peligro atrás el Celta, se complica Gustavo Cabral, se resbala, está dentro del área, quiere llevarse la pelota Morales pone el centro al interior del área, punto de penalti, queda el balón mordido, detiene Sergio, tras el golpeo desde la frontal de Camarasa, empieza a ponerse el Dodotis. El público del Municipal de Balaídos, Mariano.
Run, run, en el Municipal de Balaídos, que trata de aplaudir, que trata de animar a los suyos, que trata sobre todo de reactivar al Celta.
Dame un segundo que tenemos... Ah, perdón, Elías.
No, que el Celta, que se ha metido demasiado atrás, ¿no? O sea, que un equipo que está hecho para tocar un poco el balón y demás está siendo absolutamente dominado estos minutos.
Yo creo que se fue del partido pensando que lo había ganado ya 3-0, sí. como dije yo.
Empezó el carrusel de cambios incluso pensando en eso.
El tiempo de juego, ¿no? De cambios. Me mira raro. Tenemos ya alineación del Betis en el Madrigal.
Sí, Paco, ya viene del Betis, un poquito tarde, pero ya lo tenemos. Adán bajo palos, defensa de cuatro, Piccini, derecha, Vargas, izquierda. Defensa para Bruno y Pechela. Por delante, según me cuentan, un tribote con Ndiaye, Petros y Fabián. Izquierda, Kadir, derecha, Cejudo y arriba, Rubén Castro.
Kadir y Cejudo, o sea, no sí. Juega ni Joaquín ni Portillo.
No.
Kadir. Y Fabián debuta como titular, ¿eh? Los únicos minutos en Liga que ha jugado este chaval fue precisamente en la primera jornada de Liga contra el Villarreal. Y luego media hora jugó contra el Sporting en Copa.
Y Kadir es un extremo bueno que le veíamos el año pasado, pero yo este año no recuerdo haberle visto titular tampoco, ¿no?
No.
No.
Un partido de Copa, pero poco más.
Y, y
y unos minutos en Liga hace poco.
Han jugado Cejudo, Joaquín, Portillo, Vadillo, ha jugado mucha gente por banda, pero yo a Kadir no lo he recordado. Bueno, pues ya tenemos las alineaciones, así que enseguida nos dedicamos a apostar al Villarreal Betis. Antes, ojo al córner Vigo.
Saque de esquina, parte derecha, ahora el que levanta la mano es Daniel Vaz, carga el Celta por medio del Internacional por Dinamarca, balón colgado, viene con un poco de rosca, detiene sin ningún problema Diego Mariño. Contamos el último cambio en las filas del equipo de Rubi.
Rubi quema las naves, retira a un central, a David Navarro, entra Nabil Guilas.
Juega la pelota de nuevo el Levante por medio del colombiano Jefferson Lerma, buscaba profundidad por parte derecha, lo hacía por medio de José Luis Morales, recupera el Celta después de un despeje arriba.
Oye, pero cierra con tres, ¿o es que ha bajado a Lerma o Camarasa?
Lerma, sí, Lerma está ahí en tierra de nadie, está casi que cerrando con tres, pendiente de Pedro López, pero ahora mismo entre Pedro López, Fedal y Toño García son los que están en zona de retaguardia. A ver si le sale bien esto a Rubi, porque ahora mismo el partido está muy de cara para el equipo visitante, Paco.
Uy, ¿cómo está la película? Bueno, enseguida quedan 7 minutos y lo que añadan el final de este partido. ¿Apostamos al final de este partido, al partido del Madrigal o lo que quieras?
Ahora miramos en la casa de apuestas online más grande del mundo, donde apuesta la gente inteligente.
Perdona, ¿vale? Pepe, se queda solo Orellana, gol de Orellana. ¡Gol de Orellana! La jugada parte en el costado derecho, en las botas de Señé. Balón a la corona del área para que reciba Aspas, que la detiene, la retiene y consigue mandar un pase a parte izquierda donde aparece solo el chileno, que controla y la cruza ante la salida de Mariño. Pone ahora sí distancia en el electrónico de nuevo el Celta, marca el cuarto Orellana. 39, segunda parte en el Municipal de Balaídos, Celta 4, Levante 2.
Cuarto gol del Celta, lo marca Orellana con Plus Ultra Seguro, porque la vida te puede cambiar en un instante. Asegúrate con Plus Ultra Seguro. 902151015. Seguridad que se comparte. Plus Ultra
Seguro.
Debe estar pensando en el entrenador del Levante, Rubi, para qué habré quitado al defensa. Según se ha quedado con tres, ha echado en falta al defensa que hubiera estado taponando a Orellana, porque es que claro, había basculado todo el mundo para el otro lado y había un tío solo del Celta allí. Hay veces que quieres ser ofensivo y te la pegas.
Sí, muy buen recurso Yago Aspas, ¿eh? De todos modos, sí, se pasa con el exterior muy bien.
El Celta lo hace todo bien, pero claro, es que había un agujero de 30 metros ahí para un tío solo del Celta, porque acababa de quitar un defensa de Levante. En fin, ahora ya sí parece liquidado, 4-2-5 para el 90.
A ver, estábamos apostando en la casa de apuestas online más grande del mundo, donde apuesta la gente inteligente, el que quiere ganar y ganar bien. La que mejor paga, ¿cómo no va a ser la que mejor paga? B365.
Correcto.
B365. Alucinante. Bueno, Parrita, te veo mejor cara ya.
Gracias.
Así me gusta, una tarde bonita.
Sí, bonita, sí.
Con B365. Sí. Hola, Jorge Evia.
Hola, Pepe Domingo.
Dime.
Bueno, pues en el Villarreal Betis te puedo contar que está 1.5-1 en B365 la victoria del Villarreal. La del Betis se va hasta el 7-1. Villarreal ganando al descanso y al final, que eso me has dicho tú antes, sí, que podía ser una opción. Podía se paga 2.25-1. Y en apuestas especiales, hay un apartado en B365 para apuestas especiales, hay muchas. Por ejemplo, ¿anotará el equipo visitante en la primera mitad? ¿Anotará el Betis en la primera mitad del partido? 3.41 se paga eso.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, Evia, muy completo.
Me alegro
muy,
mucho
muy
de que bien. Te haya gustado, Pepe.
Del otro, nada, ¿no?
Bueno, ya sabes que el otro día tuvimos una conversación a tres bandas.
A punto estuvo.
¿Sí?
Oye, tú, por cierto, que estás oyendo Tiempo de Juego, eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo.
Soy miembro.
Eres miembro de B365.
Soy miembro.
Juega con responsabilidad.
¿Cómo? ¿Estuviste hablando con su señora?
Bueno, estaba yo hablando con ella por teléfono, apareció Pepe por allí, dijo ponme a sus pies, ella dijo que por ella ningún problema.
Hubo un amago, pero hay el problema de Evia, el problema lo tengo con Evia.
Pero estamos cerca ya de llegar a...
Sí, yo creo que sí.
Hemos deshecho el primer nudo.
Vale, el conflicto. Dale, Santi.
Está el juego detenido, ahora intentaba marcharse en profundidad Johnny Castro por la parte derecha, le metieron la zancadilla, se fue al suelo el lateral Vigués, así que falta... Ligeramente perfilado hacia la parte derecha, zona de tres cuartos, carga el Celta de Vigo. Ha sacado ya en corto el propio lateral derecho celeste, ha jugado con Daniel Vaz. El danés juega de nuevo hacia Johnny, balón hacia atrás, ahora sí con tranquilidad el conjunto celeste. ¿Dónde está Rubi Mariano?
Está de pie, con los brazos cruzados, y yo creo que todavía rumiando por ese último cambio que realizó, que dejó a Orellana tan solo.
Buscaba un pase en profundidad Carles Planas, que está bastante desafortunado esta temporada. Por cierto, Mariano, tenemos que contar el último cambio en las filas del Celta.
Se retiró ovacionado por Balaídos Pablo "El Tuco" Hernández. Entró en su lugar Sergi Gómez.
Ahora intenta llevar la pelota al piso de Iverson después de un pelotazo arriba, el enviado por Fedal desde su zona de retaguardia. Recupera de nuevo la pelota el Levante. Camarasa la pica para Iverson, que se pelea con todos los zagueros del Celta. Ahora lo hace con Sergi Gómez. Ha tocado la pelota de Iverson y dice el árbitro que falta del brasileño en ataque será, por lo tanto, balón para el Celta, 42 de la segunda parte. Ahora parece que si todo resuelto, toquemos madera, salvo que lo diga Paco González, Celta 4, Levante 2.
Últimos instantes en balonmano, ¿cómo lo llevamos?
Pues restan 4 minutos para llegar al final del encuentro, 4 goles arriba para España, España 30, Alemania 26, lanzamiento del equipo alemán, para Arpa de Sterbik, recupera España un balón importantísimo. Arpa de Sterbik está teniendo aproximadamente pues un 38% de paradas. Increíble lo que está haciendo Sterbik en el día de hoy. Y lo dicho, España gana 4 goles arriba. Entramos en la recta final del partido y todo se encara para que España sume los 2 primeros puntos en el europeo.
Importantísima esta parada, este paradón, porque estábamos en inferioridad. Son las 8, las 7 en Canarias, la ronda informativa.
¡Ahí va! ¡La ronda informativa! ¡Ahí va! Las estrellas de la liga. ¡Ahí va! El rasca la liga de la 11, que puede ganar hasta 60.000 euros al instante y millones de premios más. ¡Claro!
¡Dale, Santi!
¡Gol del Levante! Balón que queda rechazado en el pico del área pequeña. Creo que es José Luis Morales. Controla, golpea.
Sí.
Completamente con su pierna derecha, con toda la dureza del mundo. La mete dentro de la portería de Sergio. Vuelve el canguelo a Balaídos. 44 de la segunda. Celta 4, Levante 3.
Tercer gol del Levante. La marca Morales con Plus Ultra Seguro. Con tu casa en buenas manos, Plus Ultra Seguro, 902-15-10-15, seguridad que se comparte, Plus Ultra
Seguro.
Estamos en la ronda informativa con el Rasca la Liga, ¡cómpralo!
¡Cómpralo!
Abrimos ronda, Sevilla terminó, Sevilla 2, Málaga 1.
Los dos del Sevilla, Kevin Gameiro, el gol del Málaga, Charles.
¡En Vigo, Santi!
Minuto 44 de la segunda parte en el Estadio Municipal de Balaídos, Celta 4, Levante 3.
8:30, Villarreal Betis, 15:00, Real Sociedad Deportiva de La Coruña. Liga adelante, terminaron Elche 2, Alcorcón 0,
Tenerife 2, Bilbao Athletic 0,
Albacete 0, Numancia 2,
Real Zaragoza 1, Llagostera 0.
8:15, Osasuna Oviedo, cambio de balón. Empezaba en la Liga Endesa a las 8, el Obradoiro Tenerife, Pepe Torrente, muy buenas.
Muy buenas, primer minuto de juego aquí en el Multiusos Fontes Dosar, Obradoiro 2, Iberostar Tenerife 0.
9 de la noche, Andorra, Baloncesto, Sevilla.
Últimos 3 minutos en balonmano, el debut de España en el Europeo de Polonia es contra Alemania, Malvar.
Y jugando con doble inferioridad, 4 goles arriba, como dices, menos de 3 minutos para llegar al final, España 31, Alemania 27, España que tendrá que dejar pasar ahora tiempo, correr mucho el balón para ganar esos segundos e incorporar a jugadores. 4 arriba, menos de 3 minutos para el final.
Oye, ¿por qué siempre estamos en doble inferioridad? ¿Qué nos pasa?
Pues porque
los
colegiados franceses, bueno, yo llevo la cuenta, Pepe, que han excluido en total entre alemanes y españoles a 12 jugadores.
Bueno, pero vamos ganando, que es lo que importa. Fútbol internacional en Inglaterra. El Leicester, ahora mismo líder, está visitando al Aston Villa, colista. ¿Pero cómo van?
El líder, pero menos, porque acaba de marcar Gestede, el delantero que había entrado por Carles Gil, el gol del empate. Piden los jugadores del Leicester que le había pegado en la mano, y es verdad que le había pegado en la mano al delantero. Aston Villa 1, Leicester City 1, queda un cuarto de hora para el final.
Sería líder el Leicester, a un punto el Arsenal, que juega mañana, y a un punto el City, que ha ganado 4-0 al Crystal Palace, con un gol de Silva. El Chelsea ha empatado en fuera de juego en el descuento, partido emocionantísimo, Chelsea 3, Everton 3. Antes de ese gol de Terry habían marcado 2 goles españoles, Costa y Cesc. Tottenham le ha metido 4-1 al Sunderland y está en Champions, y ha marcado a Ayoce para el Newcastle. En Italia, el Inter ha tropezado en Bérgamo, que está al lado, Atalanta 1, Inter 1. El Nápoles, el campeón de invierno, juega en 40 minutos en casa contra el Sassuolo. Ha terminado el Torino con gol del ex-sevillista, ¿no?
Sí, 4-2 ha ganado el Torino al Frosinone, y el primer gol del partido, el minuto 9 de penalti, ha sido de Ciro Immobile.
Y recuerdo que en el Rally Dakar, ha terminado la película con victoria en coches para Peter Hansel y en motos para el australiano Price. Hasta aquí la ronda.
La ronda informativa de tiempo de juego con el Rasca la Liga de la Once, que puede ganar al instante hasta 60.000 euros. Claro, Rasca la Liga y millones de premios más. Es la ilusión del Rasca la Liga. La 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 la. Yo rasco.
Ayer en cuatro y quedan dos y puede pasar cualquier cosa, amigo. Santi.
Se lleva la pelota el Celta por medio de Fabián Orellana. Quiso hacer un regate, va a recuperar la pelota el Levante. La tiene Víctor Camarasa. Apertura hacia el costado izquierdo. El que se la lleva es Rubén García. Traspasa ya la línea medular. Está jugando el Levante en terreno de juego del Celta. Otra vez es Víctor Camarasa. Camarasa abre con Pedro López. Mira el banquillo Mariano del Levante.
Está completamente de pie, expectante, porque ataca el conjunto levantinista. Mientras Berizzo ya no sabe en qué idioma pedirle calma a sus jugadores.
Picaba la pelota ahora Rubén García, buscando la internada de nuevo de Camarasa. Despejado sin contemplaciones la defensa del Celta. El que la tiene José Luis Morales, que está casi jugando de lateral derecho. Balón otra vez colgado. Esférico en la corona del área. La baja de Iverson, se la lleva el brasileño. Quiere ponerla con pierna izquierda, no lo consigue. Se trastabilla el 20 del Levante. Quiere llevársela a Royen, no lo consigue tampoco, porque mete la pierna Johnny. Se lleva el esférico el Celta. Conduce todo lo que puede Fabián Orellana. Ha conseguido provocar la falta y perder así, Mariano, un par de segundos más.
Y se gana los aplausos de Balaídos, que recién ahora consigue respirar un poco.
Esto es de locos, Elías, ¿eh? De locos el final de este partido.
Sí, absolutamente. Yo creo que las defensas han estado sencillamente horrorosas por ambos lados. Ahora el Levante está intentando apretar ya con balones largos, con todos los jugadores metidos en el área contraria, pero sin ningún tino, la verdad.
Quedan 20 segundos, juega ya la pelota Hugo Mayo, balón arriba buscando a Señé, buscaba la prolongación el exfutbolista del Real Oviedo, detiene Diego Mariño, va a meter pelotazo arriba, el público pide ya al colegiado que decrete el final de los 90 minutos, salta Daverson, se lleva la pelota para el Levante, ahora quiere Rulli en la frontal, la pega Rulli por encima del arco de Sergio, y con esta jugada, con esta oportunidad del futbolista del Levante, termina el partido de locos en Balaídos. Llegamos al término de los 90 minutos, sufrida victoria celeste, Celta 4, Mariano, Levante 3.
Al suelo de Iverson, agotado, fundido y además frustrado por esta última ocasión, lo levanta un compañero, se saludan los 22 protagonistas, se saludan también con el cuerpo arbitral, se retiran los equipos.
34 puntos tiene el Celta, mantiene la quinta plaza.
17 en casa, 17 fuera.
Mira qué bien. 14, 20 puntos menos tiene el Levante, se mantiene último. Bueno. El Celta está a 5 del Champions, ahora mismo, a 5 del Villarreal, que va a empezar su partido en 24 minutos. Y el Levante está con 14 a 3 de la salvación ahora mismo, que tienen que jugar todavía los que van por delante. Los mejores del partido, ¿con quién te vas a quedar, Santi?
En el Celta, para ti, Mariano.
Guidetti, cuando estuvo y cuando no estuvo.
Daverson, el mejor del Levante.
El árbitro que le ponemos a Del Cerro.
Ah, está bien, no ha tenido ningún problema, gordo.
Aprobado. Elías, por lo menos, ha sido entretenido. Y un 3-0 sí, que estamos sí. Por liquidado, mira cómo ha terminado.
Muchos goles, la verdad es que las defensas muy mal. Y por sacar la lectura positiva, pues lo que tú decías, que ha funcionado bien la conexión Aspas-Guidetti para Berizzo. Y lo que no es mal síntoma para el Levante es que siendo colista y recibiendo 4 goles, pues se haya intentado levantar hasta el final.
Mañana vamos a hablar con un amigo tuyo.
Sí.
Un gran entrenador.
El mejor.
Un abrazo. Gracias, Elías. Final del debut de España en el Europeo de Balonmano de Polonia, Malvar.
Y primeros 2 puntos para los hispanos. España bien. 32, Alemania 29. Yo diría que un buen partido de la selección española con un Sterbik inconmensurable, 38% de paradas. La defensa española que ha funcionado muy bien, mejor en el primer tiempo que en el segundo. El juego en equipo, el juego combinativo, jugando de memoria, como la selección española sabe hacer, lo ha demostrado a lo largo de los primeros minutos del primer tiempo, pero la verdad, Paco, es que los nervios y los fallos son comunes en un primer partido de campeonato hasta que se entra en forma. Lo dicho, España 32, Alemania 29, 2 puntos para los hispanos, próximo partido lunes, 6:15 de la tarde, España-Eslovenia.
Mensaje de Sevilla.
Han disfrutado los oyentes con el partido, decía uno, partido que debería durar 6 horas. Gracias Celta, gracias Levante, esto es fútbol. Y tenemos algunos mensajes pendientes de la primera hora y los temas que debatíamos allí. Por ejemplo, lo de las alergias. Un montón de oyentes nos han escrito diciendo que ellos son alérgicos a los frutos secos. Dice otro que su alergia al ibuprofeno y derivados sí que es un inconveniente, sobre todo en los días de resaca, dice este oyente.
Ah, pues yo sí conozco gente que no puede tomar ibuprofeno. Tiene que buscarse otro tipo de antiinflamatorio.
Sí.
Sí. Mira, esto también es un fastidio. Alérgico al marisco, dice este oyente, y gallego. Soy encima.
Pobrecillo.
Sí. Hay muchos que se han asombrado por coincidir con la opinión de Poli Rincón en su poligrama, sobre todo por esa actuación de Tom Hardy en la película, nominado a los Oscars por The Revenant. Nos recuerda a uno como antagonista de DiCaprio. Poli tiene buen gusto cinéfilo hoy. Y Javi pide que le confirmemos si el Wesley Snipes, que según Poli sale en la peli de Steve Jobs, si puede ser Kate Winslet, que es la...
No puede ser verdad. Sí. No puede ser verdad. Sí,
es lo más parecido. El último es un oyente que ha hecho lo que hacen muchos, que es que salen a correr escuchando Tiempo de Juego, que dice: sois unos cabritos, iba corriendo, bajando mi récord de los 10 kilómetros y me lo habéis fastidiado con lo del nabo de oro.
Pues a mí me pasó el otro día conduciendo, me iba oyendo el partido de las 12 el miércoles, y iba en ese momento escuchando el bar de Mou, y estaba imitando a Paniagua, Fernando Echevarría, llamando a un hotel, reservando habitación para Ramona Sherwood
con X de xilofón.
Y claro, le vacilaba al señor que había cogido el teléfono, deletreando el apellido Sherwood. Y yo llevaba en ese momento, en una curvita que hay en Moncloa, a un coche muy, muy pegado, y dice, en el deletreo le dice, M de Oviedo. Y dice, esa tontería, casi me la pego, del ataque de risa, me dio M de Oviedo. Y el otro iba apuntando, el otro pobre. Son unos genios los condenados estos. A todo esto. Bueno, Santi y Mariano, si hay noticia volvemos, y si no ya cuando terminen las ruedas de prensa. Un abrazo, Balaído.
Un abrazo, hasta ahora.
Una reflexión sin venir a cuento. Parra.
¿Cómo es posible que un tío moviendo las manos para arriba y para abajo dirija una orquesta? ¿Porque tú subas un índice o bajes un anular? ¿Me está diciendo lo que tengo que hacer en cada momento? No me entra en la cabeza.
Hombre, no lo dirige con los dedos, es más bien con las manos.
Bueno.
Pero a mí también, Pepe, que es el más entendido.
¿Cómo es posible?
Más melómano.
No, pero eso es un ejercicio como otra cosa cualquiera.
O sea, yo voy 20 años de conservatorio y tú me haces así y con el dedo para arriba abajo.
Es que así no es.
Es que el director, cada director, cada maestrillo tiene su librillo. Cada director tiene su estilo de dirigir. Y cada movimiento es para un determinado grupo de gente. ¿Sí? Por ejemplo, las trompetas, el viento, la cuerda.
Más presencia, más fuerza.
Claro, más fuerza, menos fuerza, más intención.
Percusión.
O sea, depende de cada director.
Eso lo entiendo, pero hay una parte que no entiendo, ¿qué es? Cuando no le mira a nadie, porque es que hay veces que dices,
¿tú
si
crees
no le está mirando
que no
ninguno?
¿Tú crees que no le mira a nadie?
No, no, digo, en determinados momentos tú ves trozos de la orquesta en los que está cada uno a su bola.
Mira, claro. Paco, tú estás tocando, ¿estás ahora? Yo estoy tocando ahora la partitura y estoy viendo al director.
Y no puede ser que tenga parte de escenografía, es decir, el trabajo ya está hecho, lo han ensayado, ya saben todos de memoria cómo tienen que tocar, y oye, queda más bonito para un tío con melena.
Gracias, Sevilla. Gracias,
Sevilla. Gustavo Dudamel, que es un gran amigo mío, muy buena gente, buen director. Es muy especial, muy espectacular. Hay directores espectaculares y directores sobrios. Dudamel es espectacular y le encanta, encanta el numerito porque forma parte.
Está policonectado, por si tiene algo que opinar sobre
la otra
eso.
Pregunta que tengo yo, aparte de... Cuando no le miran, la otra pregunta que tengo yo es, ¿y sin director sonaría igual?
Sonaría igual, porque están ensayados.
Claro, el trabajo está hecho.
Han ensayado igual.
Pero a lo mejor las entradas no eran en el instante oportuno.
No, la fuerza en determinado momento.
Te marca.
La fuerza del...
El amanecer de la fuerza. El despertar de la fuerza. Sí. 8 y 12, enseguida las primeras llamadas, a ver si saben la respuesta del Navidul. Dale.
Tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vivir una experiencia de conducción única e insuperable? Ven a Peugeot y prueba gratis y sin compromiso la gama 308 que tenemos reservada para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Regístrate en Peugeot.es y disfruta de condiciones especiales por la compra de un 308. Solo del 18 al 23 de enero.
Desde que Javier tuvo el accidente de moto, entrar en la bañera es un sufrimiento.
Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, es la solución. Se instala en 6 horas, sin obras, y admite el peso de silla de ruedas.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando besos.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Y la gente se lo pasa en grande con su bolsa de pipas del piponazo. Parrita,
sí.
Saca las pipas.
Toma las pipas.
Saca las pipas, Parrita.
Saca las pipas.
El piponazo.
El
piponazo.
¡El refusa!
Oye, ¿es cierto que el otro día fuiste a un lugar donde se venden pipas? ¿Preguntaste?
Sí, sí.
Y le dijiste, ¿cuáles son las pipas que más se venden?
Por supuesto.
¿Y qué te dijeron?
Las del piponazo, sin duda.
El piponazo.
Y yo dije, de Grefusa.
De Grefusa.
Tiempo de juego. Tiempo de Parrita, encantado. Y me regaló una bolsa.
Y se lleva uno una alegría, ¿verdad?
Pues sí.
Cuando algo que haces en tiempo de juego trasciende.
Sí.
¡Qué bonito! ¡El piponazo!
¡De Grefusa!
¿Y le cantaste el rap del piponazo?
No llegué a tanto.
Pero pues se lo podrías haber cantado.
Si me llega a dar otro botón.
Pues cántalo aquí, me va.
Este partido es un partidazo. Sí, lo disfrutas con el piponazo.
Sí, señor, el piponazo de Grefusa. Dame el tono, tócame el coto. Coto. Piponazo,
piponazo.
Piponazo de
Grefusa.
El piponazo, las pipas de España. El piponazo es pasión. El piponazo no engaña. Las pipas de la afición. Somos las pipas de España.
¡Viva España!
Yo soy tu pipa, Pepe.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver si acierta alguien la pregunta de Pedro Martín, la pregunta del jamón. ¿Tienes ahí las llamadas?
A ver, la primera llamada es de Talavera de la Reina. José Manuel, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí
a ver, ¿lo sabes cuál era la pregunta, Pedrito?
El autor del gol más tardío en esta Liga de Primera División.
¿Cuál es?
Pues creo que es Guerrero, del Sporting contra el Granada.
Efectivamente.
Joder, ¡anda! Fue la primera.
Minuto 95 y 23 segundos.
Bueno, se habían quedado Javi de Fuenlabrada, Gonzalo de Madrid, Seriñe de una senegalesa de Gijón, Manuel de Alcorcón. Claro, nos ha dado oportunidad. Pues nada, enhorabuena, José Manuel.
Muchas gracias. ¿Puedo saludar rápido, Pepe?
Claro, hombre, ¿cómo no?
Pues mira, saludo a Mame, mi mujer, a mi niño Carlos, que tiene 8 meses, y a los Perfe.
Gracias,
muy
papi.
Bien, cuando tenga más edad, dirá, aquel día que me saludó José Manuel en tiempo de juego, claro, con el jamón Navidul.
¡Ey!
¡Ey, Navidul!
¡Oye! Oh, yeah.
¡Adiós, José Adiós. Manuel, enhorabuena!
Gracias.
Adiós. 35 minutos y 27 segundos, ¿has dicho?
95, 23.
¿Y el siguiente es...?
Creo que es el de Marcelo en Vigo, 95-02.
O sea, por segunditos.
Sí, por segunditos.
Vale,
sí.
Vale. Ha empezado en segunda un duelo de aspirantes a primera, digo, tal y como llevan la temporada. O sea, Osasuna ya lo era desde el principio, el Oviedo es un recién ascendido, pero es que ahora mismo, recuerdo, el Real Oviedo está tercero con 35 puntos a uno del ascenso directo y Osasuna es quinto, ambos en playoff, con un puntito menos, con 34. Osasuna-Real Oviedo arrancó el partido. Borja Centenera, bienvenido a la Borja, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Comienza este encuentro entre dos rivales históricos, Osasuna contra Real Oviedo en el Estadio del Sadar. Unos 13.000 espectadores. La nieve nos ha dado un descanso que ayer de madrugada amenazaba este encuentro.
13.000 espectadores, ambientazo para dos aspirantes a subir a primera.
Y mucho frío.
¿Cuánta rasca tenéis?
Pues unos 4 grados.
Buah,
está bien. Eso para vosotros.
Paquito Manga, esto es aquí muy común.
¿Qué es eso? Al Villarreal Betis.
Hola, soy Bruno Soriano, jugador del Villarreal, y este año puedes disfrutar de los partidos en tiempo de juego en la COPE.
Hola, soy Antonio Adán, jugador del Real Betis Balompié, y os invito a escuchar los partidos del Betis en COPE, en el tiempo de juego, con Paco, Pepe y Manolo Lama. Un saludo a todos.
Pues ahí estarán los dos, Bruno en el centro del campo del Villarreal, enseguida estaremos con David Albelda, todavía no le estamos peinando, ¿no? Vale. Y Adán en la portería del Betis. ¿Hay algo de última hora en el Madrigal? Rubén arriba, Juan igual abajo.
Se retiran los dos equipos, se meten en vestuarios. ¿Qué pasa por ahí abajo, Juan?
Sí, lo que tú dices, Rubén, que se retira el Villarreal, también el Betis, el último hombre que veo, Roberto Soldado. Nada, sin ninguna incidencia, la gente empieza a taparse en el Madrigal, ¿eh? Entra, se tapa, coge manta porque hace mucho frío.
¿Cuánto?
7, 8. Bueno, con mucha humedad, por lo menos 99% de humedad de aquí.
En Sevilla, que estáis bajo cero, ¿no, Poli?
Más o menos, ahora mismo 2 o 3 grados bajo cero, sí, posiblemente. Y con una humedad del 200%.
El 200%.
Sí, claro. No, no, escucha, lo está mirando esta tarde, me está informando y es tremendo aquí el frío que hay. Y un aire de 160 kilómetros por hora.
200
grados.
160 kilómetros por hora.
Y no vaya, se está yendo el trigo para todos los lados. Porque aquí ya ha crecido.
El viento más fuerte registrado en el planeta, ¿sabéis de cuánto es? No. Es en un tornado, claro.
Sí, claro.
300... En los tornados. 400.
No, no, más, más. Creo que hay uno... 400
no, kilómetros por hora.
Paco, infórmate, métete en internet que hay uno de 720, me parece.
Un tornado no me hace un mes o dos meses que fue...
El mío tiene más tiempo.
Unos vientos casi récord, ¿eh?
Pero que son... están medidos. Sí, o sea, sí, los cacharritos que tiran en mitad del ojo del tornado miden eso, unos 400.
Pero todos 400 los tornados son
bueno,
en
tú has visto
en
la película... En la película de Twister... No, mira, la película de Twister que la hacen de esto, cuando tiran la vaca, ahí es donde ven la velocidad.
¡O tiran la vaca!
Ah, la película, si mueve una vaca de 1000 kilos a no sé cuántos kilómetros por hora.
No, no, y el tiempo que tardó en recorrer los 200 kilómetros, que lo hizo rápido, lo hace muy rápido, como Carl Luis, más o menos.
Oye, Poli, ¿suena alguien con más fuerza para ser entrenador del Betis estos días en Sevilla? Hoy bueno, está Merín otra vez,
está
haciendo
entre...
de puente.
Está entre Superman, Batman y, depende, el Capitán América.
Eso, ¿no hay nadie que suene con más fuerza?
Hombre, yo creo que Juan de Ramos. Yo creo que Juan es el que tiene más posibilidad. A mí es el que más me gustaría que viniera, te lo digo pero sinceramente.
¿Conoce
al Betis?
Sevilla.
No, pero
en
el Betis antes. Estuvo en el Betis antes que en el Sevilla. Es un entrenador que conoce bien la casa, ha tenido una experiencia bastante, digamos, de las dos partes, la buena y la mala. Lo ha vivido todo y yo creo que le daría la consistencia y el equilibrio que le falta a este equipo y al club. Sobre todo al club. El problema no está en el equipo. Mira, todos los entrenadores que vienen no son malos, todos los jugadores no son malos y yo creo que hay que hacer autocrítica y mirar hacia arriba.
El equipo es bastante malo, ¿eh?
Pero Pepe, pero es que este equipo es malo. El del año pasado también era malo, el anterior también. Entonces, ¿en qué quedamos? Todos los equipos son malos.
No ha mejorado, claro.
¿Pero quién quién tiene que mejorarlo? Por la estructura del club.
Fichar bien. El problema, Poli, es si Juan de Ramos va a aceptar.
Yo creo que por eso no ha venido todavía.
No lo creo,
yo creo que él sabe que tiene un problema gordo porque esta es una plantilla muy mal confeccionada, tremendamente mal confeccionada. No, no, es que es verdad, es que es así. Yo lo que me extraña, que después de tantos años, que llevamos ya un montón de años subiendo y bajando cada año, y las experiencias que estamos teniendo con la ley concursal, todavía no venga alguien a servir al Betis y no a servirse del Betis. Es que están los mismos de siempre, es que no cambia, esto no cambia.
Oye, novedades, Kadir y Fabián. Kadir, extremo rápido. A mí me gustó el año pasado los partidos que le vi. No sé si te pone mucho o poco.
No, a mí me gusta Fabián. Fabián
¿Y Fabián,
chaval,
qué tal?
Otro chaval que, bueno, pasaba como Ceballos. Yo creo que son futbolistas que pueden dar mucho y tienen que dar mucho en el Betis. Yo creo que a Fabián ahora mismo pedirle la responsabilidad sería un error grande, ¿no? Ya que el chaval hay que dejarle que...
¿Fabián estaba en la primera plantilla o estaba en el Betis?
No, estaba
en el Betis
B.
No es de la primera plantilla.
No,
está en el Betis B.
Pues sí, porque haya jugado varios partidos con el B. Con
pues
el
a lo mejor sería cuestión de sacar gente del Betis B.
No,
si
pero
hay...
es que el Betis B va al penúltimo, me parece, la segunda B. Sí, está en descenso. Que tampoco... Es que la planificación no es problema de los equipos. Es de los que dirigen todo esto. Si es que el problema está ahí arriba, hay que mirar hacia arriba. Y a partir de ahí, esto es piramidal, va cayendo para abajo y estas son las consecuencias de lo mal que se hacen las cosas en este club.
Bueno, enseguida nos centramos ya en el que va a ser nuestro siguiente partido de la jornada. Antes, contestador automático de tiempo de juego.
Hola, Paco González. Hola. Y a todo el tiempo de juego. Quería dirigirme a ustedes porque tengo ahora mismo un dilema. Y el dilema es que hoy les voy a ser infieles. Hoy no podré escuchar tiempo de juego. Les diré el porqué. Me han puesto aquí en la puerta de mi casa, en San Fernando de Cádiz, aquí en la isla, un escenario con el comienzo del carnaval. Bueno, verán ustedes, Paco, tú me vas a entender, pero es que no me puedo resistir, Paco. Soy canario y es la primera vez que paso unos carnavales aquí en San Fernando. Y esto está para no perdérselo, Paco. Así que espero que me perdone y no te preocupes que no te voy a fallar más. Un saludo.
Qué bonito, qué bonito.
Qué bajos.
Para ser preciso, Fabián tiene ficha con el B, pero no juega con el B, solamente juega con el A.
Pero tiene el dorsal número 52, o sea que podría jugar con el B.
No ha estado jugando con el B.
No está jugando, ¿no?
Vale.
Ha entrenado con la primera plantilla y ya está.
Bueno, que viva los que se van de carrera a también, ¿eh? Aunque nos traicionen un poquito y vas en algunos sitios como Cádiz, es súper comprensible. 91-309-0233, nuestro contestador automático. ¿Termina el partido Aston Villa-Leicester, Evangelio?
Sí, de momento se queda líder en solitario. Después del empate en campo del Villa, 1-1, marcó primero el Leicester, Okazaki el japonés, y después Gestede empató, así que el Leicester se queda líder en solitario. Pero mañana Arsenal, rival del Barça, le podría quitar el liderato y ponerse líder en solitario si gana en campo del Stoke.
Claro, el Stoke este año
no iba 0-2.
No, ha fallado un penalti.
No, es que ha fallado un penalti Magrez.
Para el Leicester, por cierto.
Con 0-1. Sí, hoy no ha hecho buen partido, pero está haciendo un temporadón tremendo, claro.
Que el Stoke City este año se ha cargado ya algunos gordos, ¿eh?
Sí, sí, y está cada vez mejor. Ese ataque del
Boyan
del
Shaqiri y ¿cómo se llama? El
está Afelay y Arnautovic, que le vamos a ver en la Eurocopa con Austria. Y está también Joselu, que está jugando, está teniendo minutos y el otro día marcó.
Mañana es Liverpool United, ¿ese es a las 3?
El Liverpool United es a las 3 y 5.
A ver si gana Jürgen Klopp. Ahí está el Liverpool.
Jürgen Klopp.
El catalán. A las 3 y 5 es el partido.
Y a las... ¿Cómo se dice? Joder, es que macho, de verdad, no puedo hablar un idioma, de verdad, eso es tremendo. Es que vamos.
Y a las 5 y cuarto es el Arsenal en el campo del Stoke City. Aunque lo gordo es el lunes, a las 9 de la noche, el Swansea contra el Watford. Y hay que poner ya también al Watford.
La envidia pubala.
Al partido de la jornada, venga.